Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de café, que nos gusta, de... no sé, yo, Anaís, ¿tú eres de arábiga o de robusta?
Pues de arábiga.
Muy bien, el más común. Sí, dos tercios es de la producción mundial, un tercio el robusta.
Muy bien.
A pesar de que es verdad que la arábiga tiene menos cafeína que el robusta. Si eres sensible a la cafeína, mejor arábiga. ¿Cómo tomar un buen café sin dañar la salud? Bueno, realmente la pregunta es, ¿el café daña la salud de alguna manera? ¿Es bueno? ¿Es concentrado o es café-café lo que tienen las cápsulas de café? Estas importantes preguntas contestaremos hoy con José Alberto Benítez. No, son importantes porque ahora hablaremos de muchas cuestiones que tienen que ver con el café, antioxidantes y otros temas que hablan de las de si tiene beneficios, porque el café no solamente me imagino que tenga cafeína, sino en esa tintura habrá más principios activos. Y hablaremos también de la APP, la aplicación del COVID-19, del rastreo, del radar COVID-19, la aplicación que saca el Ministerio de Sanidad, de cómo funciona realmente. Y lo hacemos con José Alberto Benítez, que está aquí hoy con nosotros de nuevo. ¿Cómo estás, José Alberto?
Buenos días, Arturo, aquí estamos.
Hoy los dos de cuerpo presente, ya tenemos a Anaís en la técnica.
Correcto.
Y a un metro de distancia aproximadamente, sin una zancada, estamos José Alberto y yo para hablar de todas estas cuestiones. ¿Por dónde? Bueno, javefitness.com, también importante eso mencionar ese blog, donde pueden encontrar pues estos programas, aparte de los enlaces que hablan de todos estos estudios a los que va a hacer mención ahora, por ejemplo, del café. Uh-huh. Todo esto está pues avalado siempre por un estudio que hay detrás de todas estas cuestiones,
Correcto.
Y ahí pueden encontrar y pueden teclear, pinchar encima y directamente les lleva a ese enlace para que no solamente es lo que decimos aquí, sino que puedan consultar esas cosas. Empezamos por el radar, venga.
Venga, si quieres empezamos por el radar, sí, y luego ya nos ponemos ahí con el café.
¿Cómo funciona? Bueno. ¿Es un café? ¿Cómo funciona este radar del COVID?
Bueno, se me ocurrió hablar de esto porque sí que es cierto que hay mucha gente por ahí, por internet, pues soltando bulos de cómo funciona la aplicación, de que si se queda con datos nuestros de localizaciones y demás, y ni mucho menos. Antes recordar que bueno, que yo soy ingeniero informática y doctor en estas cosas, con lo cual sé más o menos de lo que hablo. A ver, que no hace falta hacer esto para hablar de la aplicación, pero bueno, para que se entienda que de esto sé un poco, ¿no? Que puedo saber de qué van las tripas y todo el rollo.
Está bien que lo digas.
Entonces, básicamente, para empezar, esta aplicación lo que hace, voy a intentar simplificarlo al máximo para que la gente lo entienda. Uh-huh. Esto es como si nosotros vamos con una lista de papel, uh-huh, ¿vale? En el que cada vez que nos cruzamos con alguien en un entorno, esa persona tiene un numerito asignado y nosotros vamos apuntando en la libreta ese numerito, vamos apuntando. Me he encontrado con la persona 1, 3, 15, 17, cuando empieza el día, ¿vale? Uh-huh. Cuando acaba el día, ese listado de personas con el que yo me he encontrado, que son números, es decir, no se pueden identificar de ninguna forma quién es, se sube a un servidor en internet, se sube. Uh-huh. Y al día siguiente, cuando tú abres la aplicación, si por lo que sea yo he dado positivo, yo voy al hospital, doy positivo y a mí me dan un código, porque solo puedo poner que he sido positivo en la aplicación si a mí el hospital me da un código. Cuando yo pongo que he sido positivo, esas personas con las que yo he estado en los últimos 14 días a una distancia, me parece que era de metro y medio, 2 metros, les va a saltar una notificación de, oiga, usted ha tenido un contacto cercano con una persona que ha dado positivo. Con lo cual, si nos fijamos en todo este procedimiento que yo acabo de contar, nadie sabe realmente quién es el contacto con el que ha tenido, con el que ha tenido el contacto. No se sabe la localización en la que ha surgido eso y simplemente es, lo que se va es registrando números e historias que se suben luego a un servidor y ya está. Pero quiero dejar claro que en ningún momento la aplicación se queda ni dónde estás, ni con quién estás, ni quién eres, porque hay mucha gente que dice, es que en el móvil...
Temas de privacidad.
Claro. Es que en el móvil yo tengo puesto mi correo y mi no sé qué. No, es que la aplicación no toca nada de eso. O sea, no toca nada. Simplemente es cada teléfono, por decirlo así, tiene un identificador que cuando tú activas el Bluetooth tienes un identificador físico. Pero que es que ese identificador físico no está en ninguna parte asociado con tu nombre, con que es tu teléfono. O sea, en ninguna parte. Con lo cual, Es así como funciona esta aplicación. Durante cada día se va autorregistrando con quién te vas acercando. Claro, esto lo hace gracias a tener el Bluetooth activado. Eso sí, si no se tiene el Bluetooth activado, no se puede ir generando esta lista, porque esto se hace por Bluetooth. Uh-huh. Y alguno se preguntará, ¿y si coincido con alguien que da positivo y no tiene la aplicación instalada? Pues lógicamente no te vas a enterar. Entonces, por eso lo bueno es que cuanta más gente lo tengamos instalado, pues mejor va a ser para todos, porque mejor funciona la aplicación.
Ni se activa el seguimiento del móvil, ni el rastreo de para las nada. Grandes empresas que van a hackearnos y a llenarlo a cabeza de publicidad, ni claro. Nada de esto. Esta aplicación, a tu modo de ver y con tu experiencia, como me decías que eras doctor en...
En ingeniería informática.
En ingeniería informática. O sea, así como el que ha hecho un curso de CCC, no lo dices tú, esto no deja huella ni registro en ningún nada. Sitio de esas cosas que se oyen. Es que si me instalo esta aplicación, me rastrean, nada. Me siguen, sabe dónde estoy, la marca de fruta que compro, el tipo de pH que tengo, y el si soy el... ¿Cómo se dice? El jolín, lo diré. Quería acabar con el chiste y al final lo he fastidiado. RH, si soy RH positivo o negativo. Todo eso no se va a saber.
Para nada.
Vale.
Para nada.
Simplemente
no se va a quedar con ningún dato personal.
Vale.
Y es más, digo esto porque hay mucha gente que bueno, por poner un ejemplo curioso, gracioso, como lo queramos llamar, o anecdótico, ¿no?
Y si tengo estrabismo, ¿me lo detecta la aplicación?
No, tampoco.
Vale.
Esta gente que, por ejemplo, va a los prostíbulos y por lo que sea, en un prostíbulo sucede que hay alguien que se infecta de esos de ahí, pues que no van a saber que ha sido por estar ahí. O sea,
¿qué es eso del prostíbulo?
No sé, algo que me comentaron.
Anaís, ¿qué pregunta tienes para José Alberto?
Pues yo quería preguntarle si sigue en fase de pruebas esta aplicación o ya funciona al 100%, porque ahora mismo, como estábamos hablando de ellas, yo entré, bueno, la descargué ya hace unos cuantos días, y pone sus sin contactos de riesgo aparentes, actualizado el 11/9/2020. Sí. No se me actualiza cada día y cierro, apago el Bluetooth, lo vuelvo a encender, cierro la aplicación, la vuelvo a abrir y no sé.
Es muy buena pregunta esa que haces. La aplicación...
Perdona.
Bueno, pero hombre, está en concreto.
Se presume ya de entrada. O sea.
No, es muy buena pregunta, porque la aplicación en sí no la tienen que modificar cada vez que, por ejemplo, por poner un caso, los que están manejando los códigos para cuando tú te infectas, que te lo den en el hospital, eso están siendo competencias de las comunidades autónomas. Uh-huh. Es decir, las comunidades autónomas son las que dicen, oye, que lo voy a activar para que en mi hospital, si tú vas y te haces una PCR y sales positivo, que te pueda llegar el código, ¿no? Pero no necesita actualizarse la aplicación. La aplicación ya está hecha desde esa fecha que me has dicho tú, y lo único que tienen que hacer es unos informáticos que hay por ahí, tienen que darle un botoncito que permita a los hospitales de la comunidad autónoma que te puedan dar el código. Una vez sucede eso, ya si tú en tu entorno te vas a encontrar con alguien, tú no te enteras cuando la aplicación se descarga esas listas que yo he dicho ahora.
Sí.
¿Vale? Entonces, si por ejemplo algún contacto con los que tú, vamos, alguna persona con la que tú has coincidido en los últimos 14 días da positivo, tú no te vas a enterar cuando la aplicación se descargue esos ficheros, ¿vale? O sea, automáticamente ella se los va a descargar y te va a saltar una notificación de, oye, que has tenido un contacto algún día con alguien de los que ha dado positivo. Pero no tiene que actualizarse la aplicación. O sea, todo esto va por...
Pero es que
a mí me pone la fecha, sí, el contenido de la aplicación, porque luego ya se actualizan automáticamente, dependiendo del dispositivo, cuando entro en la aplicación, que te pone, ¿no?, esta señal verde, ese cuadrito verde, tu exposición baja, le doy, tu exposición es baja, sin contactos de riesgo aparentes, entre paréntesis, actualizado el 11/09/2020. Uh-huh. 11 fue el pasado viernes.
Hace 3 días, sí. Puede ser que como hay comunidades autónomas, que esto es verdad, no hacen las notificaciones de las PCRs hasta el lunes, o sea, el fin de semana no trabajan, es muy posible que funcione la actualización solo de lunes a viernes.
Claro.
Yo, en la información que tengo aquí, ponen que es a diario, pero claro.
Bueno, puede por ser. Si acaso, por eso, prohibido por eso te contagiar preguntaría... esto el fin de semana.
Claro,
puede ser. Por eso ser. Te preguntaba que igual estaba todavía en fase de pruebas.
No, ya está en fase normal de funcionamiento, solo que...
Solo bien. Así,
pues bien, una aplicación... A pesar de que está José Alberto aquí, te sale en verde. ¿Qué?
Estamos todos sanos.
Bueno, si hay alguna duda más, en cualquier caso, yo animo, porque José Alberto de esto entiende un poco, vuelvo a decir, es doctor en este campo. Yo hice un curso... me parece que de 12 horas, ¿eh?
Bueno.
Pero vamos, yo te preguntaré a ti, porque eso no me fío ni de mí. Vamos con el café.
Muy bien.
Yo me gusta el café, José Alberto.
A mí, por suerte, también, mira.
Pero me pasa una cosa, y esto es un mito o es una cosa de mi cabeza. Me pasa que si lo tomo a partir de las 6 o las 7 de la tarde, me cuesta más conciliar el sueño.
No es ningún tipo de mito.
¿No?
No. De hecho, mira, ahora, ya que has empezado por ese tema, lógicamente el café tiene un estimulante que es la cafeína, al igual que el té, la teína, en el que sí que hay una diferencia entre el café y el té, y es que el estimulante del café, por simplificarlo un poco, digamos que nos llega de manera directa y el efecto ya se empieza a notar a partir de los 15 o 20 minutos. De hecho, ahí es cuando, a la media hora más o menos, es cuando se dice que tenemos el pico máximo. Pero no solo tenemos el pico máximo, sino que se puede extender en nuestro organismo unas 6 o 7 horas. Esto es la teoría. Lógicamente, luego habrá gente que les dure 9, habrá gente que les dure 5. Y luego también una cosa muy importante con el tema del café es, de hecho, en los deportistas es muy común lo que se llama ciclar el café, que básicamente es para obtener un mejor rendimiento y que el café nos haga, la cafeína del café nos haga un mejor efecto, en este caso para el tema del rendimiento, se hacen pequeñas fases en las que te tiras 3, 4, 5 o 6 días sin tomar café. Y eso ayuda a que cuando tú vuelvas a tomarte un café, te afecte más la cafeína. Entonces, hay mucha gente que ahora igual nos está escuchando y dirá, pero si yo me tomo 5 o 6 cafés al día y yo luego me puedo dormir tranquilamente. Pues efectivamente, tenemos una cosa que es sensibilidad a la cafeína. Entonces, hay gente que ya de base tiene poca sensibilidad a la cafeína, que además, si se retroalimenta con tomar a diario 5 o 6 cafés, lo que sucede es que para que realmente le haga el efecto a la cafeína, se tendría que tomar 8, 9, 10 u 11 cafés. Uh-huh. Y en personas que más o menos solemos tomar 1, 2, 3 cafés, y quizá no al día los 3 cafés, sino que bueno, 1, 2, 3 cafés más o menos, pues siempre vamos a ir manteniendo esa sensibilidad y esa tolerancia, ¿no? Entonces nos va a afectar más. Luego influyen muchísimas cosas, lógicamente, como el peso, la altura, el sexo, etcétera. Porque, lógicamente, al igual que sucede con el alcohol, a menor peso tiene la persona, más le va a afectar el alcohol, más le va a afectar la cafeína, más le va a afectar. Entonces, eso está altamente relacionado.
Déjame aquí otra bromita. ¿Y a mayor sexo entonces afecta más o menos el café?
A mayor sexo...
Pues decías lo del sexo, ¿no? Claro, el género, vale, el sexo, vale, en cuanto a género.
Efectivamente.
Venga, sigamos.
Bien, y ahora, lo que, como muy bien has comentado tú antes, el café no es solo cafeína, sino que la cafeína es una parte del café. Bueno, se me ha olvidado comentar una cosa de la teína, que la quería decir y al final se me olvidó, que la diferencia que hay principal entre el té y el café, además de la cantidad que hay, es que en el caso del té no hay un pico fuerte ni rápido de estimulante para el organismo, sino que se extiende a lo largo del tiempo, con lo cual lo que es el efecto este que podemos tener con el café, de que de inmediato notamos ya pues que nos podemos alterar o lo que sea, en el té no es igual.
Otra pregunta, ¿hipertensión y cafeína? ¿Cómo se lleva eso?
Aquí hay estudios que corroboran que no hay ningún problema en tener hipertensión. Es más, entre uno de los beneficios que voy a leer a unos cuantos, pone mejorar la sensibilidad a la insulina, diabetes tipo 2, reducción del riesgo de diferentes tipos de cáncer, de colon, hepático y de próstata, menor riesgo de cirrosis, esteatosis y fibrosis hepática, efecto protector en enfermedades neurológicas como el Parkinson y el Alzheimer, efecto protector en hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Curiosamente, mucha gente piensa lo contrario. Y bueno, le sigue un largo etcétera, pone aquí. Todo esto que yo he dicho, lógicamente, es información contrastada, con estudios, que también hay que coger con pinzas. Vamos a ver, todo esto que estamos diciendo aquí no es que vayas a tomar café y de repente ya no vayas a tener Parkinson, no vayas a tener Alzheimer. Bueno, no, o sea, vamos a ver. Todo esto, además, acompañado de unos hábitos saludables. Si, por ejemplo, uno tiene hábitos que no son para nada saludables y toma café, pues no va a contrarrestarle todo lo malo que haga.
Claro, o sea, es como la cúrcuma. Es que el que tome cúrcuma se va a morir igual que todo el mundo, ¿eh?
Exacto.
Tome cúrcuma más o menos, se va a morir igual. Pero claro, tiene sus beneficios. Ojo, De una manera continuada, como todo, sí, bien, perfecto.
A nivel deportivo, bueno, ya lo he dicho, que mejora el rendimiento básicamente porque hace que la percepción del esfuerzo sea menor. Por ejemplo, en atletas de resistencia que salen a correr y demás, pues les ayudan a que lo que es la fatiga, tanto sobre todo muscular, pues que llegue mucho más tarde. Con lo cual, por eso muchas veces que los, iba a decir los geles hidroalcohólicos, los hidrogeles que toman los atletas, los triatletas, los Ironman y demás... Algunos, ellos ya saben cuándo tienen que tomarlo, tienen cafeína, precisamente porque cuando ya llevan, pues yo qué sé, 2 horas corriendo o lo que sea, de repente toman eso, que además de cafeína tiene otra serie de cosas, tiene hidratos de carbono y demás.
Bueno, y glucosa para que...
Exacto, glucosa, chute, claro. Pues les ayuda a, precisamente a evitar esa fatiga y a seguir corriendo pues de una buena forma. En el caso de atletas de fuerza y demás, también ayuda a inhibir el sistema nervioso central y ayudan a que levanten más fuerza, con más fuerza las pesas.
Bueno, oye, lo de las cápsulas, ¿es concentrado o es café? Rápidamente.
Eso es importante. Pues básicamente, como nos dice Miguel Ángel Urueña, que es el autor de Gominolas de Petróleo, que ya hemos leído aquí muchas veces muchas historias, yo es un tío que recomiendo muchísimo.
Sí, no, yo también.
Dice cosas muy buenas y además es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, con lo cual sabe. Y básicamente de las cápsulas dice que es café. Es café. La ventaja, o sea, los beneficios que tienen las cápsulas frente al resto de café es que han sabido... en guardar sobre todo los aromas y que los aromas del café y demás duren más. Claro, él luego saca también la parte negativa que dice, bueno, a ver, la parte negativa de las cápsulas, que es verdad, tiene razón, es que atentan en general contra el medio ambiente, ¿no? O sea, vamos a cogerlo con pinzas. Sí que hay cápsulas que luego, bueno, son rellenables y tal, pero claro, ya no es lo mismo. Ya no ni saben igual, ni nada.
Ni preservan igual, lógicamente, ese aroma de esa molécula, que es especialmente todas las olorosas, ¿eh?
Exacto.
Pues especialmente volátil, porque es muy pequeñita, entonces, bueno.
Y una cosa importante que sí que quería destacar es que entre el café natural y el café torrefacto, que esto mucha gente no lo sabe, lógicamente hay que coger café natural y alguno dirá, yo a veces he probado el natural y no me gusta, estoy acostumbrado al torrefacto. Bueno, pues es que al torrefacto, para que tenga ese brillo y el color más oscuro, básicamente es que le añaden azúcar.
Quemada, claro, sí. Para que tenga.
Entonces, azúcar, para que tome normalmente torrefacto, que sepa efectivamente que está tomando ya café con azúcar.
Torrada. Torrada,
sin saberlo, exacto.
Sí. El torrefacto tiene azúcar de toda la vida, ¿eh? Sí.
Y luego nada, bueno.
¿Cómo se descafeina el café? Con agua, ¿no? El proceso del descafeinado.
Sí,
¿Y realmente le quitan toda la cafeína al descafeinado?
No, le queda un poquitín de cafeína. Lógicamente, bueno, habrá marcas de café que logren quitarle más porcentaje de cafeína, pero siempre algo de cafeína va a tener.
Muy bien. Y finalmente, bueno, había aquí otro comentario. Cuéntame, venga, ya tenemos que ir terminando, José.
Nada, como bien lo has dicho tú además antes, que a nivel mundial se centra principalmente en dos especies de café, que es el café arábica y el robusta, que el arábica es 2/3 de la producción mundial y el robusta 1/3, y que el arábica tiene menos cafeína que el robusta. Y bueno, ya por finiquitar, que es la proporción saludable de cafeína que se recomienda al día es no pasar de unos 400 miligramos, que ahora dirá alguien, bueno, ¿y cuánto es eso?
Eso, en café.
Pues más o menos suele ser entre 3 y 4 tazas de café diarias.
¿Solo?
Sí, vale. Café solo, claro.
Vale. ¿Cómo beber café sin dañar la salud? Nos queda eso pendiente, pero bueno, vemos hasta
bueno,
el momento.
Bueno, más o menos te he dado, ahora con el tema este del cuánto café tomar, te he hecho ahí un resumen de ese apartado que teníamos por ahí pendiente.
El café es un alimento como todo, que es saludable, que además no aporta prácticamente...
No aporta calorías.
No aporta ninguna caloría, efectivamente, y que tiene sus cosas saludables, además de cafeína, pues... No nos puede ayudar. Como todo en esta vida, la moderación y todo está la virtud de todo esto. Recomendables 3-4 tazas de café al día, siempre y cuando no haya ninguna sensibilidad especial a la cafeína o algún otro de sus principios activos, lógicamente. Solo sin leche estamos hablando.
Sí, sí.
La gente lo suele tomar con leche. Yo últimamente tomo mucho americano, me gusta el café americano. Y una vez un italiano casi me mata. Sí, turismo, ya sabes. Aquí es como si a las lentejas viene uno y les echa, yo qué sé, zumo de limón. Yo lo miro y le digo, pero ¿tú qué estás haciendo, no? Pues yo, para un italiano, a un espresso cortado, a un cortado, echarle hielo, eso es un sacrilegio. Bueno, yo eso no lo sabía. Claro, cuando le dije, ¿me pones un vaso con hielo? Ya me miró así, raro. Y ya cuando me vio hacer el gesto este... Ya hizo así, hizo, mirando a los otros italianos. Se echó las manos a la cabeza. Que cómo son las culturas del café, ¿eh? Es una barbaridad. José Alberto, muchas gracias.
Gracias, como siempre.
Anaís Tirados, fue un placer. Muchísimas gracias.
Ahora te escucho en las